Cuando nos involucramos en lo que naturalmente somos capaces de hacer, nuestro trabajo adquiere la característica de un juego. Y es el juego que estimula la creatividad. Una frase de Linda Neyman.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y bueno, nosotros aquí en Camino al Sol recibimos los viernes una visita de esas que nos mueve el cerebro y nos invita en muchos momentos a la creatividad, a la innovación, a pensar diferente, a utilizar el tutú para otra cosa más que para peinarnos. Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada y bueno, colaboradora querida de Camino al Sol y que estuvo ayer de cumpleaños. Hola, Dalul,
buen día. Hola, buenos días. Aquí muy contenta de estar de nuevo en mi otra casita en Camino al Sol.
Así mismo, así mismo.
Esas actividades que tú disfrutas cuando las realizas. Entonces, sí, chévere, chévere.
Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Entonces, siempre nos traes así como que propuestas chéveres.
Así es. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene dos vertientes súper interesantes y es sobre la culpa.
Ok.
La culpa se puede definir así a grosso modo como el sentimiento o la responsabilidad que se asume ante un hecho, una situación, un comportamiento, digamos que inadecuado, negativo, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Ese mismo sentimiento puede tener dos matices diferentes. Uno está relacionado a aquellas personas que, a pesar de cometer, de realizar algún acto o actividad negativa para él o para otras personas, no sienten ese sentimiento, no sienten esa responsabilidad de haber herido a alguien, de haber maltratado a otra persona, de haber cometido una violación a un procedimiento o alguna ley. Y esto se da porque el área, bueno, y entonces está la otra parte de aquella persona que sí, de alguna manera, intencionalmente o no, realiza o hace algo que dañe o que haga sentir mal o que violente algún tema con otra persona o con otra situación, y entonces pasa lo contrario. Esta persona vive rodeada de un sentimiento de culpa, de dolor, de autocastigo por esa acción que en un momento determinado realizó. Y lo interesante es que estas dos vertientes tienen áreas funcionales distintas a nivel del cerebro y que se activan de manera diferente, y ahí es que viene lo interesante. En el primer caso, tiene que ver mucho con una parte del cerebro que es la corteza frontal dorsolateral.
Okay.
Esa el primer corteza, caso es el caso de la persona de que la no persona tiene que resentimientos.
Digamos que no que no tenga sentimiento, porque eso
resentimientos.
Ya, exacto, o responsabilidad por sus acciones.
Por sus acciones. Okay.
Se hizo un experimento interesantísimo en la Universidad de Monash, donde se expuso a un grupo de personas a situaciones y actividades violentas continuamente, okay, entre ellas el uso de unos videojuegos, donde todo el tiempo se estaban
disparando
matando, etcétera. Uh-huh. Y se evidenció a través de imágenes de resonancia magnética que esta área, la corteza frontal dorsolateral, comienza a disminuir su actividad funcional.
Es decir,
porque
se van insensibilizando. Y normalizamos la violencia.
Entonces, eso hace que estas personas pues tengan menos responsabilidad ante ciertas acciones. Y eso fue en ese experimento, pero si eso lo traemos al día a día nuestro, nosotros no tenemos que entrar a un videojuego para ver esas conductas continuamente en la calle, en los actos violentos, en los atracos, en todo ese tipo de cosas. Y entonces se va dando esa insensibilización colectiva ante situaciones que de manera normal deben tener o deben producir algún tipo de responsabilidad ante ellas.
Exacto.
Entonces, a mí me parece interesantísimo porque estamos tan expuestos continuamente que el tema de poder armonizar y poder objetivizar que esto es una situación que no necesariamente me tiene que ver conmigo para yo no perder esa sensibilidad, es un trabajo que tenemos que hacer para que podamos tener un cambio como sociedad.
Claro, y eso es lo que ocurre cuando un niño va creciendo, desarrollándose, viendo a papá y a mamá maltratándose.
Correcto.
Entonces, él va normalizando y dice, bueno, es que una relación de pareja es eso, es vivir bajo esa dinámica.
Claro, y pasa en la escuela cuando maltratan, cuando hay bullying, cuando hay acoso. Exacto. Y pasa en el barrio cuando hay situaciones entre las personas, y pasa en la calle cuando tú vienes bien por tu carril y se te atraviesa uno y encima de eso te insulta porque cree que tú eres el que tiene la culpa de no abrirle el paso al señor o a la señora importante, doña que viene usted. Por ahí, a don usted que viene pasando y que hay que abrirle camino como quiera. Entonces, vamos perdiendo esa sensibilidad de hacernos responsables ante las acciones. Y eso entonces es un tema importantísimo porque nosotros tenemos que ver cómo volvemos a revertir ese proceso de activar esa zona que tiene que ver precisamente con esa capacidad de empatía, además, y de asumir la responsabilidad de mis actos en la dimensión adecuada. Porque no es que no la asumimos, la asumen, pero la normalizan como que eso es parte de lo que yo tengo que hacer y punto. Y no me importa, y no me importa. Entonces, hay la segunda parte que a mí me... Esa es interesantísima porque esa es todo lo opuesto. Esa de repente me sucede que viene... Meto la pata, señores, como nos pasa a todo el mundo, con una persona, con una situación, con una problemática, y resulta que eso empieza a mermar mi calidad de vida, mi estabilidad emocional, psicológica y funcional. Porque entonces estoy todo el tiempo recriminándome, reprochándome el por qué lo hice y el que yo... Y entonces ahí viene otro elemento que está asociado a otras áreas del cerebro, sí, que es interesantísimo, que tienen que ver con esa asunción de una responsabilidad seria, fuerte, pero que además muchas veces se acompaña de vergüenza, de que caramba, metí la pata. Y entonces empieza ahí a haber un proceso de recriminación continua que trae estrés, que trae ansiedad, que cambia bioquímica de la bioquímica del cerebro, y que incluso han realizado algunos estudios que han demostrado que esas situaciones prolongadas de culpabilización, de autoculpabilización, pueden hasta degenerar en condiciones neurológicas como microtumores, como alteraciones a nivel funcional de las conexiones neuronales. Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar ese proceso de autolesión, de autocastigo, cuando metemos la pata.
Es decir, estamos hablando de dos casos totalmente opuestos. Por un lado, estoy totalmente insensible a lo que yo hago. Es aquel que hace un acto importante, negativo y lesivo para otras personas, y es como que no ha hecho nada. Y lo hemos visto en juicios, lo hemos visto en muchísimos casos de personas que no sienten el más mínimo remordimiento por lo que han hecho. Eso es por un lado, es decir, ya lo hemos puesto ahí como un sociópata, es decir, una persona que hace cualquier cosa.
Y fíjate que lo interesante es que el sociópata no lo trae instalado de naturaleza. Este otro tipo es aprendido.
Es decir, se va construyendo. Y entonces, por otro lado, tenemos aquel que tiene ese látigo listo para
continuo,
sí mismo.
Así es.
Es decir, no debía haberle dicho esto, no debía haber comportado así. Y comienza entonces a estar en ese ejercicio dialéctico interno de culpa.
Entonces, bueno, en este caso, en este segundo caso, pues se activan dos áreas del cerebro que están asociadas a ese aspecto emocional, que es la ínsula, que le llaman a veces el quinto lóbulo, que tiene que ver mucho con esa respuesta emocional, y la amígdala, que hemos hablado de ella con anterioridad, que también tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona comienza a autolimitarse a muchas cosas, precisamente a veces por el temor a volver a meter la pata, o porque no se atreve para no causar situaciones que le puedan volver a generar ese tipo de sentimientos y de malestar. Entonces, siete, algunos tips para darnos cuenta si estamos viviendo bajo la culpa, culpabilizado, por lo que sea. A veces, señores, son cosas que han pasado hace 5, 10, 15 años, que a lo mejor la persona o la situación, la gente ni se acuerda. De lo que sucedió. Sí. Pero entonces uno sí lo hace y uno sí se vive flagelando, como decías tú, por situaciones que a lo mejor ni siquiera fueron realmente, tuvieron el nivel de significación que nosotros le estamos dando, porque ahí entra un tema de ese carácter personal que le impregnamos a las situaciones.
Y en muchos casos son temas que se van contaminando en la familia y se convierten hasta en temas innombrables.
Oh, sí.
Y hay muchas relaciones que se laceran, porque tengo vergüenza de, o porque en una ocasión un familiar hizo algo y yo también asumo como que fui yo que lo hizo y tengo tanta vergüenza. Y esas son cosas que van lacerando bastante todas las relaciones.
Y esas son cosas que quizá tienen una connotación más seria. Uh-huh. Pero yo te estoy hablando, por ejemplo, de casos de personas adultas que en sus años de infancia o de adolescencia hicieron una broma pesada a alguien, se sintieron mal y viven con esa culpa de cosas que a lo mejor de muchacho uno hizo que no necesariamente tiene unas consecuencias graves, pero que para nosotros, con ese tema de esa construcción que a veces tenemos y que fabricamos, entonces nos coartan para muchas cosas. Entonces, algunos tips que nos ayudan a saber si realmente pues vivimos bajo esa culpa, digamos que no saludable, porque hay una culpa sana, okay, que te dice, concha, le metí la pata, ¿qué hago para remediarlo? Y entender y asumir que ya pasó, que voy a hacer lo que voy a aprender de esa situación, lo que deba aprender para que no vuelva a suceder, y tomo las acciones para resolverlo. Si tengo que ayudar a una persona, si tengo que pedirle perdón a una persona, lo que sea que haya que hacer. Uh-huh. Y entonces pasamos la página y seguimos adelante, que no significa que sea que lo pongamos debajo de la alfombra sin hacerlo, no. Pero entonces ahí ese tipo de personas que viven con esa culpa generalmente viven en una constante tensión. O sea, incluso físicamente esa tensión se refleja a nivel de contracturas musculares, okay, de dolores de cabeza, de temas somáticos, por ejemplo, con el sistema digestivo, que suele ser muy uh-huh vulnerable ante este tipo de situaciones. Se angustian con facilidad. Cualquier cosa les genera ese sentimiento de desasosiego, de que en cualquier momento puede suceder algo y de que yo puedo ser quien produzca o quien provoque que ese algo suceda.
Es decir, yo tengo la etiqueta de culpable siempre.
Siempre, siempre. Tienden a desvalorizarse, a perder esa autoestima, esa valoración personal, que entonces les lleva a minimizar sus acciones, sus logros, o incluso ni siquiera intentar hacer cosas.
Dalul, ¿soy consciente de eso? Es decir, la persona que tiene o un lado u otro de esta polaridad de la cual nos estás hablando, ¿son conscientes de eso que están haciendo?
Mira, la segunda probablemente sí. La primera es más, no tanto.
Okay.
¿Por qué? Porque es un espacio y es una serie de situaciones que tú estás vivenciando de afuera hacia adentro. Lo segundo es un tema de adentro hacia afuera. Es decir, pasó y soy yo que lo estoy construyendo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que es eso, pero sabemos que hay algo que nos está molestando. La otra persona lo ve en mí, lo ve en el otro, lo ve en el que está manejando, en el que se vuela la fila del supermercado, y lo ve continuamente, y entonces no se hace parte de ese proceso, porque mal de muchos, consuelo de todos.
Exacto.
Entonces, tendría que haber un nivel de conciencia más colectivo. Y tú siempre hablas de todas aquellas campañas comerciales de, cónchale, de poner a las personas a reflexionar ante ciertas cosas que eran repetitivas, que eran continuas, pero que nosotros, nuestra generación, las recuerda y crearon un impacto positivo en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de responder a ciertas cosas.
Y compartimos. De alguna forma compartimos ese pensamiento, fíjate cómo todos lo recordamos y tenemos, aunque sea un pequeño rastro en nuestro inconsciente de esos comportamientos esperados.
Entonces, igual también esas personas necesitan tener continuamente la aprobación del otro, porque esa aprobación es lo que me va a validar a mí que no estoy haciendo las cosas mal, o que no te voy a herir, o que no te voy a ofender. Y eso es un arma de doble filo.
Totalmente.
Porque pueden entonces ser víctimas de personas que no tienen tan bien buena intención o que se pueden aprovechar simplemente uh-huh de la otra persona y de su vulnerabilidad ante este tipo de situaciones. ¿Qué es importante? Si nosotros hemos identificado, y hay otro tema interesantísimo, y es que esos son pensamientos que llegan de manera continua. De repente tú te pasas una semana y un día a las 2 de la mañana tú haces, y vuelve y te recuerda de la misma cosa que pasó hace 10 años uh-huh o que pasó hace un mes, pero que no te das el permiso, no trabajas adecuadamente para poder resolverlo y pasar la página.
Entonces, Dalul, estoy ahí. ¿Cómo puedo desmontar eso?
Ok, ahí vienen 7 consejos importantes. Primero, ver la situación con objetividad. Y eso significa que si usted no lo puede hacer, busque ayuda para que eso suceda. Cuéntele a una persona cercana o a un profesional, vaya donde un psicólogo y converse y dígale, pasó esto, 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 esto. Y vea un punto de vista neutral de la situación que le va a dar una perspectiva diferente de realmente usted tiene que vivir martirizándose y dándose latigazos por una situación. No, ninguna lo amerita.
Claro.
Lo que va a pasar es que usted puede entonces verlo de otra perspectiva y poder entonces empezar a accionar para poder resolver esa situación. Lo otro es ver cuál es la oportunidad de mejora. A veces la oportunidad de mejora ni siquiera tiene que ver con el otro o con la situación. Tiene que ver con lo que a mí me va a hacer salir de esa culpa. A veces el tema puede ser que usted tenga que llamar a una persona que hace 15 años usted le hizo una cosa y usted está martirizándose. Y a lo mejor esa persona ni se acuerda. Pero si a usted le hace sentir bien, usted llame a ese fulano, claro, llame a ese fulano y dígale, ¿tú recuerdas aquello que pasó? Y a veces a lo mejor ni se acuerdan. O si se acuerdan, no lo hacen con rencor o con dolor. Y entonces tú le dices, mira, yo a mí eso me ha mortificado y a mí me gustaría pedirte perdón, pedirte excusa. Eso fue un...
Es como cerrar ese ciclo. Pero eres tú quien tiene que cerrar.
Que tiene que
porque sabes que ha dicho algo sumamente interesante ahí. A veces no es lo que sucede, es como tú lo recuerdas. Y por eso la otra persona a lo mejor fue algo que ocurrió, no le dio mayor importancia, pero como tú lo viviste de una forma distinta y lo vas reconstruyendo, vas haciendo ese monstruo más grande de lo que era originalmente.
Claro, y pasa también en el ámbito laboral. De repente metí la pata en un proyecto, en un trabajo, en una situación. Entonces, siéntate con la persona que es tu supervisor o que trabajó contigo y dile, óyeme, ¿en qué fue que metimos la pata? ¿O qué fue lo que hice mal?
Exacto.
Para poder entonces resolverlo y que no vuelva a pasar. O aprender una competencia que a lo mejor no tengo tan desarrollada para poder responder de manera efectiva cuando vuelva a tocar esa situación. Porque pasa no solamente en el ámbito personal, pasa en el ámbito profesional también. Y hay personas que dejan trabajo por una metida de pata que dieron en un momento determinado ante una situación. Y esos señores... nos pasa a todos, porque por eso somos seres humanos. Si fuéramos perfectos, estuviéramos en el cielo, pero no lo somos.
Y estamos
o se reflejara aquí en la tierra, claro. Entonces, el otro tema es empezar a tener un poco de compasión con nosotros mismos, pero no esa compasión de que, ay, pobrecito, sino de ser, de tenernos consideración a nosotros mismos, de no ser tan duros con nosotros mismos, porque a veces somos nosotros los que somos duros y a lo mejor el otro no entiende que la consecuencia de unas acciones o de unas situaciones tengan que tener ese nivel de castigo y de reproche con respecto a ella.
A veces somos muy dramáticos.
También.
Y le damos como una carga, cosas que no tienen mucha importancia.
Así es. Y vivimos entonces gastando nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro espacio positivo en cosas que no nos van a aportar nada, que al contrario, lo que van a hacer es ir en detrimento de nuestra salud mental, de nuestra salud física, de nuestro bienestar emocional. Entonces, vamos a trabajarlo. Y eso es un tema que si usted no puede, hay personas que le pueden ayudar.
Claro.
Entonces, busque ayuda, que eso es otro elemento. Usted no puede, usted lo habló con su mejor amiga y ella le dio y le dijo, mira fulano, y aún así usted no pudo.
No.
Entonces,
lo ves.
Busque una ayuda profesional, porque a lo mejor hay otro tipo de cosas que se dieron en otros momentos que lo están llevando a ese tipo de conductas, a ese tipo de accionar,
y que
usted
entonces
ni siquiera se da cuenta.
Y que
de
a lo
eso.
mejor eso es una consecuencia.
Claro,
de otras cosas.
Claro, que suele haber una correlación quizás de algún otro tipo de situaciones. Como te decía, ser capaz entonces de darle a la situación una dimensión correcta y pues intentar pasar la página y empezar entonces a accionar con una actitud de amor y de compasión y de perdón conmigo mismo, porque a veces perdonamos al otro, pero no nos perdonamos nosotros.
Exactamente.
Y entonces esa falta de perdón hacia nosotros mismos es lo que muchas veces nos lleva a vivir esta vida de culpa que nos desgasta.
Dalul Ordey, muchísimas gracias por traernos esto, de cómo trabajar la culpa, cómo mirar un poquitito hacia adentro y de un lado u otro. ¿Es usted un insensible o es usted toda sensibilidad? Es para plantearnos esto de forma muy seria. Dalu, la gente que quiera conectar
una masterclass.
Claro, tienen que, se pueden comunicar al 809-532-1992, que es nuestro número en Neurotraining, o buscarnos por neurotraining.do o neurotraining-rd en Instagram.
Que tengas un precioso día.
Muchísimas gran abrazo, Dalu.
Que sigas celebrando tu cumpleaños.
Oh, sí. Este fin de semana toca. Todavía el fin de semana que viene, que es un fin de semana largo.
Todavía.
Sí, toca. Porque...
Que tengas un precioso
igualmente.
Día.
Igualmente.
Bueno, pues seguimos con música aquí. Tenemos a... ¿Te gusta Fonseca, Dalu?
Claro, me encanta.
Bueno, pues el ingeniero te manda flores.
Ay, qué lindo.